Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Queremos hoy compartir acerca de la paciencia. En este contexto estamos considerando los frutos del Espíritu Santo necesarios para mantener unida una familia, para mantener unida una iglesia. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y cómo yo logro mantener la unidad de mi familia? ¿Cómo yo logro mantener la unidad dentro de la iglesia a la que pertenezco? Bueno, los frutos del Espíritu de Dios que tienen que ver con nuestro trato con los demás, sin lugar a duda que son el cemento que nos han de mantener unidos, juntos, en comunión y en armonía, a pesar de las desavenencias, los desacuerdos, los pecados que unos contra otros cometamos. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Nos dice aquí la palabra en el versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando, unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Oremos. Padre, nosotros ahora nos postramos para implorarte, oh Dios, que traiga tu Santo Espíritu para ministrar nuestros corazones. Dásnos luz y discernimiento de lo alto para conocer acerca de este fruto bendito de tu Santo Espíritu, la paciencia. Abre nuestro entendimiento y corazones para recibir tu palabra con humildad y mansedumbre. Corrige lo deficiente en nosotros y fortalece esta gracia en nuestros corazones para que podamos mediante ella glorificarte y exaltarte mediante una conducta digna de ti. Te rogamos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea paciencia es erek, traducida a sí mismo, paciencia en español. Con esa palabra se designa la capacidad que nos da el Espíritu Santo para soportar el sufrimiento que nos causan los maltratos y las humillaciones de los demás. Mediante esta gracia somos capacitados para soportar y sobrellevar las pérdidas materiales, las necesidades espirituales y temporales de que somos víctimas con frecuencia. También, mediante este fruto del Espíritu Santo, somos dotados de la capacidad para sobrellevar o soportar las enfermedades que a todos nos afectan por igual. De manera pues, que mediante este fruto del Espíritu Santo somos capacitados para cargar a corto, mediano y largo plazo todas las situaciones y circunstancias difíciles que en la providencia de Dios acontezcan en nuestras vidas. Cuando miramos a la Biblia, uno de los principales ejemplos de la paciencia, donde podemos venir para ver la paciencia a todo color en la vida humana, es, sin lugar a duda, en la vida de Job. Este hombre se destacó en el Antiguo Testamento, precisamente, porque él fue uno de los siervos de Dios que más lució este fruto, que más exhibió este fruto, que más experimentó este fruto a lo largo y ancho de las pruebas que él experimentó. En la vida de este hombre encontramos la flor y el fruto de la paciencia. Y está allí plasmada, mis amados hermanos, precisamente para que tú y yo podamos no solamente ver el ejemplo de él, sino también imitar el ejemplo de Job. Cuando miramos en las páginas del Antiguo Testamento, él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esa era la opinión que Dios tenía acerca de este hombre. Ahora, este hombre, a pesar de ese gran testimonio que tenía, a pesar de esa buena opinión que tenía Dios acerca de él, sin embargo, esa realidad espiritual que engalanaba su vida no le libró de las lluvias de prueba que sobre él cayeron. Y donde, sin lugar a duda, él tuvo que hacer un uso fiel, diligente y abundante de este fruto del Espíritu llamado paciencia. En los versos 12 al 21 del capítulo 1 de Job, allí leemos lo siguiente: he aquí todo lo que él tiene está en tu poder. Así le dijo Dios a Satanás. Solamente no extienda tu mano contra él, o sea, contra su alma. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Aconteció cierto día, cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo, estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos y se lo llevaron. Y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y le dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y consumió a los criados. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y le dijo, los caldeos formaron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se lo llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Todavía estaba este hablando cuando llegó otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito. Y he aquí que un fuerte viento vino del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para darte la noticia. Entonces Job, ¿cómo reaccionó? Note que dice, se levantó, rasgó su manto y se rapó la cabeza. Se postró a tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre de Jehová. En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. He ahí un hombre sobre quien llegó una lluvia copiosa de pruebas. Sin lugar a duda que aquellos tesoros más preciados de su vida le fueron arrebatados uno por uno. Cuando uno mira la reacción que tuvieron sus amigos, nos da una idea ello de cómo quedó este hombre después de haber sido asolado por esa torrencial lluvia de prueba que cayó sobre él. En el capítulo 2, versos 11 al 13, note lo que aquí sucedió con los amigos cuando llegaron donde él y descubrieron el cuadro en que este hombre se había sumido después de esta lluvia de prueba. Dice, entonces, tres amigos de Job, Elifaz, el temanita, Bildad, el sujita y Sofar, el namatita, se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y vinieron, cada uno en su lugar. Convinieron juntos en ir a él para expresarle su condolencia y para consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no le pudieron reconocer, oiga bien, no le pudieron reconocer, alguien que ellos conocían muy de cerca y de muchos años, sin embargo, no lo podían reconocer. Dice, alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Lloraron. Aquel estado en que ese hombre había sido sumido causó una conmoción emocional en ellos, un profundo compungimiento emocional y espiritual. Cada uno rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas, una señal de duelo y de luto, de gran tristeza y de gran preocupación, naturalmente. Luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches. Y ninguno de ellos, oiga bien, ninguno de ellos le decía una sola palabra. Muchas veces el silencio es el lenguaje más elocuente y que nos permite identificarnos con el dolor ajeno. 7 días callado y mudo, no decía media palabra. Porque veían que el dolor era muy, oiga bien, muy grande. Muy grande. Había una devastación emocional, sentimental, afectiva, física en este hombre. Y para entender el contenido de este fruto de la paciencia en la vida de este hombre, hay que leer Job capítulo 3, verso 1 al 5, no tenemos tiempo para meternos ahí. Capítulo 3, verso 1 al 5, 6, 4 al 7, 7, 5 al 6, 10, 1 al 22, 19, 20 al 21. Esos textos en ese libro nos dan con claridad los frutos que produjo la paciencia en la vida de este hombre cuando él se vio inmerso en ese mar de prueba. Ahora, en el Nuevo Testamento, la palabra upomone, la palabra griega upomone, también se traduce paciencia. Esta es una palabra compuesta de upo, que significa bajo, y mone, que significa permanecer. En otras palabras, la palabra paciencia significa permanecer debajo, permanecer abajo. Así que esta palabra describe esa actitud interna mediante la cual somos capacitados para permanecer debajo, sobrellevando, cargando una cruz pesada llamada pruebas, que pueden ser de diferentes o provocadas por diferentes circunstancias, como esta que vimos narrada en Job. Una lluvia de prueba cayó sobre él, cayó sobre sus posesiones materiales, se le fueron todas. Una lluvia de prueba cayó sobre él y barrió con su familia, también barrió con su salud y también barrió con el afecto de su mujer. Porque como vemos más adelante en el mismo libro, esa mujer le mandó a él a que maldijera a Dios y se muriera. Todo eso produjo en este hombre, sin lugar a duda, una terrible carga que él debía de llevar, bajo la cual él permaneció durante un tiempo determinado. Por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versos 12 al 13 y versos 17 al 19, él nos advierte diciendo: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para ponernos a prueba, como si os aconteciese cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Por eso, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Este pasaje de Pedro nos asegura que la paciencia será un fruto en el cual tendremos que ejercitarnos. ¿Por qué? Porque lo que es la luz para el sol, eso mismo son las pruebas para el cristiano. Así como el sol no se puede deshacer de la luz, tampoco nosotros nos podremos deshacer de las pruebas que como fuego harán arder con mucha frecuencia nuestras emociones, trayendo como consecuencia sufrimiento, dolor, abatimiento de ánimo, en fin, muchas aflicciones. También es notable lo que nos enseña Santiago en el capítulo 1, versos 2 al 4, diciendo el apóstol aquí lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Como podemos observar, según nos asegura Santiago en ese pasaje, las pruebas tienen como finalidad completar en nosotros lo que nos falta de piedad. Job tenía una buena vida espiritual, tenía un buen récord espiritual, era hombre perfecto, o sea, maduro espiritualmente, era un hombre de buen testimonio, era un hombre que gozaba de un buen crédito delante de Dios y delante de los hombres. Sin embargo, a él le faltaba completar la medida de Dios para que él fuese realmente ese hombre de Dios que debía de ser en este mundo. Por eso, a él le quitaron de sus manos todo aquello que en circunstancias normales le impedirían crecer y madurar y testificar diciendo: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese conocimiento íntimo y profundo que él no había alcanzado hasta ese momento de las pruebas, solamente lo podría alcanzar después de haber recibido esa lluvia de fuego mediante la cual le fueron quitadas de sus manos esas grandes y apreciadas bendiciones que por mucho tiempo estuvo usufructuando por la gracia de Dios. Por eso, hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo, no por un chin de gozo, no por un mediano gozo, no. ¿Qué dice aquí? por sumo, por supremo gozo, cuando os encontréis, cuando os halléis en diversas pruebas. No en una pruebita, no, en diversas pruebas. Porque las pruebas le pueden llegar a usted como le llegaron a Job, una detrás de la otra. Una detrás de la otra. ¿Cómo le llegaron a Job las pruebas? ¿Cada 5 años? ¿Cada 10 años? ¿Cada 20 años? Una pruebita ahí a ver cómo está ese amigo Job en su fe. No, hermano, una tras de otra. No bien acababa de hablar el uno cuando llegó el otro con el reporte, con el mal reporte. Llegó uno con un reporte negativo, ahí viene el otro huyendo, haciendo fila para dar reporte. Así llegaron las pruebas. Por eso dice él, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La expresión sumo gozo significa gozo total, gozo sin mezcla, sin contaminación. Eso es gozo al 100%, sin mezcla de nada más. Gozo al 100%. ¿En qué contexto demanda el Espíritu Santo ese gozo? Cuando la cartera está repleta de cuarto, cuando hay un seguro full que cubre hasta, ¿ve? El pestañeo. ¿En qué contexto demanda ese sumo gozo, supremo gozo, gozo al 100%? Hermano, cuando os hallé en diversa prueba. No cuando estéis ausente de prueba, falto de prueba, libre de pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, la razón la da él aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia, paciencia. ¿Para qué son las pruebas? Para generar ese fruto del Espíritu en tu carácter, en tu vida, en tu continuo relacionarte con los demás. La paciencia completa la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Para que seamos completos y cabales, las pruebas nos dan esa paciencia que necesitamos adquirir. Cuando nos veamos rodeados por un arco iris de prueba, En medio de ese arco iris multicolores, debemos permanecer en un estado de gozo, dice aquí, al 100%. Al 100%. Sin mezcla, sin la mezcla de las quejas, sin la mezcla de las murmuraciones, sin la mezcla de los resabios. Es la idea. Es sin mezcla, gozo sin mezcla. Sin mezcla de nada de resabio, nada de murmuraciones, nada de pataleos. Es gozo al 100%. Recordemos que las pruebas son los agentes en este contexto que examinan la fe y revelan su verdadera naturaleza. Las pruebas revelan la naturaleza y el estado en que se encuentra nuestra fe, revelan el estado y la condición en que se encuentra nuestra fe. Por eso, bienvenidas sean las pruebas, porque son para el creyente lo que es el examen que da el maestro de matemática, de física, de lenguaje, de ciencia, de computadora, para saber cuánto sabe el muchacho. Ah, sacó 70. ¿Qué significa eso? Que domina un 70% del contenido del material. Ah, sacó 50. se ardió. Tiene que repetir. No será promovido porque le falta un 50% del 100 que debe de dominar. Y el punto aquí es que con un 50% de conocimiento, si su vocación es médico, imagínese usted que usted vaya a tratar un paciente con solo un 50% del dominio de la materia de la medicina. Ese paciente, ¿usted le recomendaría que vaya a ser médico? ¿Sí? Mira, ve donde fulano, que lo que él sabe es un 50%. Usted sabe que si lo manda para allá, lo está mandando para cementerio. Porque es una muerte segura. Es una muerte segura. ¿Qué fin tiene las pruebas? Completar esa obra de la gracia de Dios, mediante la cual habremos de ser más y más felices y dichosos en esta tierra. Oiga bien, las pruebas tienen como finalidad hacernos más y más dichosos y felices en esta tierra, a pesar de el sufrimiento, a pesar de las carencias, a pesar de las cosas que nos quiten. Esto es las cosas materiales. Las cosas materiales. ¿Qué experiencia de gozo nos debe de caracterizar en las pruebas? ¿Un 10% del gozo? No, hermano, 100%. Tener por sumo gozo. Después de ese sumo no hay más gozo. Hasta lo último. Hasta lo último. Así como el oro es purificado y refinado por el fuego para que tenga mayor valor por el hecho de que es más puro y más bello, más hermoso, así también nuestro carácter se purifica, nuestra fe se purifica con ese fuego llamado pruebas. Pruebas. ¿Con qué finalidad? Ah, para que tu belleza, para que la belleza de tu carácter, para que la belleza de tu temperamento, para que la belleza de tu fe relumbre y adquiera mayores niveles de lo celestial en esta tierra. Para que tú seas más y más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La prueba de la fe produce su cosecha de paciencia, su cosecha de entereza, su cosecha de longanimidad para lidiar y trabajar con los problemas que nos afectan. En el griego clásico, la palabra paciencia significa perseverar, mantenerse firme, sobrevivir a un ataque enemigo, tener constancia y perseverancia en medio de situaciones adversas y desventajosas. Eso significa la palabra paciencia en el griego clásico. Y mis amados hermanos, para eso nos dan ese fruto del Espíritu llamado paciencia. Para capacitarnos, para que podamos sobrellevar, cargar con el peso que causan las pruebas, las aflicciones, las pérdidas de las cosas valiosas que estimamos y amamos, y por las que nos hemos sacrificado por años, y que de repente nos pasa como a Job. Solamente quedé yo para darte la noticia, se fue todo, y nada más quedé yo para darte la noticia, no, que no fue con otro fin que para darte la noticia, que lo más seguro que también me voy. Eso fue lo que le dijo él ahí. Mira, quedé yo, pero con un fin, ¿cuál? Date la noticia. O sea, que lo más seguro, en 5 minutos también yo me fui. Y te quedaste sin pito y sin flauta. Y esa es la realidad. Por medio de ese fruto del Espíritu Santo, usted persevera en la fe evangélica, se mantiene firme en la batalla de la fe, sobrevive a los ataques enemigos, tiene constancia y perseverancia en el servicio a Dios en medio de las pruebas, pero además es capacitado para sobrellevar todas aquellas carencias o pérdidas físicas que usted ha de experimentar en este mundo o en este valle de lágrimas, en este mundo donde se producen cardos y espinos. Para eso somos dotados de ese fruto del Espíritu llamado paciencia. Como bien nos enseña Hebreos capítulo 10, 35 al 39, no desechéis pues vuestra confianza, la cual tiene una gran recompensa, porque os es necesario la paciencia o perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis lo prometido, porque aún un poco, en un poco más, el que ha de venir vendrá y no tardará, promete el Señor. Este pasaje es interesante, hermanos, porque cuando lo vemos a la luz del ejemplo de Jod, vemos que ciertamente Dios es fiel. Él es fiel. Cuando nos quita algo y trae sufrimiento a nuestras vidas a través de eso que nos quitó, sin lugar a duda que su meta es darnos mucho más de lo que teníamos. Darnos mucho más y abundante, de mayor calidad de lo que teníamos antes. Si usted examina la conclusión de las pruebas de Job, la verdad es que en esos días la cosa estaba difícil. Él no entendía. Pero, como dice aquí Hebreos, su prueba produjo una buena cosecha en la vida de este hombre. Por eso, mis amados, debemos de orar cada día para que Dios en su gracia nos conceda entender este fruto del Espíritu. Y como consecuencia de ello, para que nos capacite por medio de Él para vivir en este mundo plagado de pruebas de todos los colores, de todos los tamaños y de diferente duración. Porque hay pruebas que son por una hora. Por una hora. Pero hay pruebas que son por toda una vida, 40, 50 años bajo esa misma prueba. Y hermanos, ahí se requiere esa gracia, en abundancia. Y en ese sentido, hermano, lo primero que quiero que veamos es que la paciencia capacita al Hijo de Dios. Ya yendo a lo práctico. La paciencia te capacita a ti para soportar el maltrato ajeno. Esa prueba llamado maltrato ajeno. El amor, dice 1 Corintios, es que sufrido. La paciencia nos capacita para estar bajo el sufrimiento durante un largo periodo de abusos sin murmurar, sin queja, sin pataleo. Repito, la paciencia nos capacita para estar bajo el sufrimiento durante un largo periodo de abusos, de dolor, de lágrimas, de llanto, sin murmurar. El hombre paciente, cuando sufre maltratos y vejaciones, rechaza el deseo de venganza y la raíz de amargura que se produce de manera natural y espontánea en nuestros corazones como reacción al mal recibido, al maltrato recibido, a la vejación recibida, a la ofensa recibida. Pues lo natural es que reaccionemos con el puño cerrado y la cara como un machete amolado. Como un machete amolado, diciendo, lo tengo afilado y te voy a cortar la cabeza. El término sufrido significa que no busca ni promueve el mal de aquel que me maltrató, que me humilló, que me ofendió. El hombre paciente no busca ni promueve, ni pone zancadillas a quien le ha hecho daño. La paciencia nos capacita para confrontar al ofensor, esperando la ocasión oportuna para ello, cuando el estado de ánimo se haya controlado por el Espíritu Santo y los principios de la palabra de Dios. La paciencia nos da la capacidad de esperar el tiempo de Dios. Para que usted pueda crecer en la paciencia, usted debe, primero que nada, creer en la omnipresencia de Dios. Debe de creer en la omnipresencia de Dios. ¿Piensa usted que Dios estaba ausente o ignorante de esas lluvias de prueba que estaban cayendo una tras otra sobre Job? No, hermano, Dios estaba allí viendo aquello. Dios estaba allí observando al diablo, mandando sus emisarios para escarnecer y hacerle daño a su siervo Job. Él estaba viéndolo. Dios no estaba ausente de esa situación. Dios es omnipresente. Y mis hermanos, esa gracia de la fe o convicción es necesaria en nosotros para que podamos ciertamente ser pacientes y ejercitarnos en la paciencia. Si usted no cree que Dios está viendo esa circunstancia aflictiva, esa gran prueba que usted está llevando, usted va a empezar a patalear y va a querer soltarla y tirar la prueba antes de tiempo. Y se va a quemar y se la van a poner otra vez. Porque ese es el detalle. Ese es el detalle. Que se la ponen otra vez, se la encaquetan. Pónsela ahora. Ahora ponle, ¿cuánto pesaba? 100 libras, métele 100 más, 200, a ver si va a aprender o no. Y así hay mucha gente que hay que ponerle, porque son como el mulo. No hay cosa más difícil de amansar que un mulo. Los campesinos, ¿saben qué hacen con los mulos para amansarlos? Los meten en un charco de agua, donde el agua le dé aquí la nariz, y ahí le encaquetan dos sacos de piedra, y si la que le pusieron no da para amansarlo, le meten dos sacos más en el agua, se le montan arriba y le caen a fuetazo. Mire, esa fiera sale de ahí mansita, hasta un niño se monta sobre ella. Tomado de la brida, va donde usted la lleve, donde usted la mande, sin espantarse, sin querer tumbar que está arriba, tranquilita ahí. Hermanos, hay gente que Dios tiene que meterlo ahí, al charco hondo de la prueba, y ponerle dos sacos grandes de piedra, y darle su fuetazo para que brinquen, entonces ahí se cansan, y después que se cansan, entonces están como masilla. Masilla, hágase tu voluntad, Señor, no la mía. Entonces finalmente exclaman, hágase tu voluntad, no la mía. Ahora, para ello, hermano, debemos estar conscientes de la omnipresencia de Dios, para que en ese contexto aquietemos nuestros corazones cuando se tornan salvajes e impacientes cuando sobrevienen a nosotros esas pruebas, esas cargas que llevamos sobre nosotros. También, para que usted pueda crecer en la paciencia, se requiere que ponga delante de sus ojos la justicia de Dios. Hermanos, Dios es justo. Dios es justo. Él no nos pondrá una carga mayor que aquella que podamos llevar. Si le dio a Job esa prueba, era porque previamente había capacitado a Job con el fruto necesario del Espíritu para que llevara esa terrible carga. Dios no es un Dios injusto. Él no te va a explotar poniéndote algo que tú no puedes llevar. Jamás. Él es justo, hermano. Si Él te da esa probita, es porque tú la puedes llevar. Es interesante cómo Job terminó su conclusión después que acabó de recibir mala noticia. Yo salí de la madre, del vientre de mi madre, ¿cómo? Con un traje Calvin Klein de $3,000. Así fue que yo salí del vientre de mi mamá. Con un traje de $3,000, de $5,000, de $6,000. Es don Braga. No, mi hermano. Salimos de ahí con la piel. Vestido de la piel solamente. Maná. Y él era consciente de eso. Vivía consciente de eso. Que se me metían a la casa y acaban con todo. Que me pasó esto o aquello. Hermano, lo que tú tienes de pura gracia. Tú no trajiste nada de eso al mundo. ¿Qué tú trajiste del mundo de eso? ¿Qué te quitaron? Nada. Lo conseguiste, lo probó. De alguna manera te llegó a tu mano. Pero cuando tú llegaste aquí, llegaste con la mano vacía. No trajiste absolutamente nada. Mucha hambre. Eso fue todo lo que trae. Normalmente es lo que uno trae. Y mucha hambre. Por eso lo primero que suelta ese muchacho cuando sale de ahí de viendo a la mamá. Es una gritería. Ahora, ese grito, ¿qué es lo que está demandando? Leche. Desde que tú le pones el biberón, silencio total. Lo único que traemos aquí, hermano, es mucha hambre. Lo único. Y bendito sea Dios que nos espera. No un biberón, dos biberones. Por si acaso, a uno le falta, el otro detiene ahí. Si se acaba la de esta, bueno, por aquí también hay dos biberones llenos de leche. Hermano, así venimos a este mundo. Job tenía esa convicción clara, yo no traje nada. Ah, que se fue en los camellos, que se fue en los burros, que se fue en las ovejas, que se fue en los hijos, que se fue todo. Que yo traje nada. Ahora, él también entendía que Dios era soberano y que tenía potestad sobre todos sus bienes. Y como vía de consecuencia, en ese sentido, él era consciente de la omnipresencia de Dios y de la justicia de Dios. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Bendito. Él sabía que Dios en todo tiempo tenía un nombre bendito y que por esa bendición su vida sería bendita igualmente también, a pesar de que perdiera lo que perdiera. Y eso es importante, hermano, tenerlo claro. Dios es justo. Por eso, la paciencia nos capacita para que podamos sobrellevar las ofensas, los maltratos, los vituperios de que somos víctimas, pero para ello debemos echar mano de esas gracias de los atributos de Dios. Pero también, mis amados hermanos, para que seamos pacientes o para que cultivemos la paciencia en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestras almas, hay que abonar la convicción de que el Señor es fiel. Él es omnipresente, Él es justo, pero también Él es fiel. ¿Él es fiel a qué? Fiel a sus promesas. El Señor es fiel a cada uno de esos mandamientos y a las promesas con las cuales ha prometido bendecirnos si creemos y confiamos en Él. Él es fiel. ¿Cuál es tu prueba? Recuerda que cada prueba tiene como finalidad examinar tu confianza, examinar tu fe, evaluar tu relación personal con el Señor. Para eso, Él trae estas pruebas. Primera de Pedro 4:19 nos dice, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien, haciendo el bien. José tenía la convicción de que había sido llevado a Egipto, en ese contexto, motivado por el pecado de sus hermanos. Sin embargo, no amargó su corazón con rencor contra ellos. Ahora, ¿con qué él curó? Algo que era natural. O sea, que te cojan a ti y te vendan como esclavo a gente extraña y te saquen de tu casa, donde tú vives como un rey, para después llegar allí a vivir como un esclavo. Óigame, eso es algo serio. Imagínense lo que habría en el corazón de ese muchacho en contra de, su, de esos rufianes que cometieron ese crimen. Sin lugar a duda que aquello era algo, para lo, algo por lo cual él debía estar amargado y resentido contra sus hermanos. Sin embargo, ese hombre no fue dominado por resentimiento. No fue dominado por la amargura y el rencor por lo que le hicieron. Más bien, ¿su actitud cuál fue? ¿Cuál fue su actitud? No se preocupen, yo no le guardo rencor. Yo sé que en su providencia, para salvar vidas, me trajo el Señor aquí, a este lugar. Y hermanos, hemos predicado que el creyente en Cristo Jesús es un poderoso obrador de prodigios y de maravilla, porque puede sacar vida aún de la muerte. Vida aún de la muerte. Puede sacar libertad aún de la esclavitud. Y puede sacar gozo aún del dolor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso vemos que este hombre pudo prevalecer contra sus malos sentimientos en contra de sus, hermanos. Él no fue envenenado por ellos. Él no fue movido por una mala voluntad en contra de ellos. Sino todo lo contrario. Vemos el opíparo banquete que le dispensó cuando finalmente él se identificó y se reunió ya como familia con sus amados hermanos. No le den mente a esa ofensa. Dios trajo esto y lo usó para bien. Gloria sean dadas al Señor. Sus caminos son inescrutables. Son inescrutables. Esos tiempos de tiniebla por los que muchas veces tenemos que cruzar, hermanos. Pasemos por ahí con sumo gozo, dando gloria a Dios. Recordad que Él es omnipresente. Su justicia permanece para siempre, no es por dos o tres días. Pero además, ¿qué otra cosa? Él es fiel. Él es fiel. Y nosotros descansamos en esa fidelidad de nuestro Creador. Por eso, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 19 al 21, sabed mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y mis queridos hermanos, estos principios bíblicos, sin lugar a duda, que deben de ser cultivados en nosotros, porque ciertamente los necesitamos en virtud de la lluvia de pruebas, aflicciones y tristezas que nos sobrevienen una tras otra. Finalmente, hermanos, La paciencia nos capacita para sobrellevar las vicisitudes que nos causan las enfermedades y los achaques propio de nuestro cuerpo terrenal. Ella, la mansedumbre, nos capacita para esperar el tiempo de Dios a fin de que Él en ese tiempo suyo cumpla las promesas fieles y verdaderas e inmutables con las cuales Él ha prometido visitarnos si perseveramos en la fe. Si perseveramos en la fe. La paciencia nos asegura que los que esperan a Jehová los rodeará, ¿qué? La misericordia. Oiga bien, ¿eh? Los que esperan en Jehová los rodeará, ¿qué? La misericordia de Jehová. Por eso, mis amados hermanos, que Dios nos haga crecer en esa gracia. ¿Para qué? Para que nos veamos continuamente rodeados en medio de ese círculo de la misericordia de Dios. Como bien lo expresa el Salmo 41 al 4, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que pone en Jehová su confianza. Mis hermanos del alma, lo que aquí está diciendo este pasaje es que las respuestas que le demos a las pruebas y vicisitudes que nos visiten será un poderoso testimonio que evangelizará a los perdidos. Que llevará el mensaje del Evangelio, no en palabras, sino en hechos, en los frutos concretos, de manera particular, el fruto del Espíritu Santo, de manera concreta, ante los ojos incrédulos del hombre inconverso. La cura de la impaciencia, amados hermanos, es aprender a esperar el tiempo de Dios. Si quieres curar tu impaciencia, si eres de aquello que pertenece a esta generación donde todo es fast y rápido, inmediatamente, donde todo es express, rápido, inmediatamente, sin dilación, esa es nuestra generación. Ahora, hermanos, la paciencia nos asegura que los que esperan en Jehová serán rodeados de la misericordia del Señor. Esa es la convicción de aquellos que confían y descansan en el Señor. La cura de la paciencia es entender lo que enseña Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo, oiga bien, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene, ¿qué? Su hora. ¿Y quién maneja ese reloj? Tú, el hombre, lo maneja Dios ese reloj. El reloj de cuándo van a suceder las cosas que en la providencia de Dios están determinadas para nosotros, quien maneja eso, no eres tú, es Dios. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que orar continuamente para que el Espíritu de Dios nos haga hombres y mujeres pacientes, capaces de esperar el tiempo de Dios, la hora de Dios, para recibir aquellos bienes, sean materiales o sean espirituales, que estamos esperando. De ahí llegamos a la conclusión de que todos nuestros actos, de que todos nuestros planes, de que todas nuestras obras, mis amados hermanos, deben ser hechas sin que falte ese ingrediente. ¿Cuál? La paciencia. La paciencia es un ingrediente del Espíritu de Dios que debe de ser parte de toda nuestra constitución humana y de todo lo que hacemos por medio de ella. Por eso, si vamos a orar, a tus oraciones, ¿qué debe de ponerle? Paciencia. Debe de orar ¿con qué? Con paciencia. Debe de predicar con paciencia. Ve que la paciencia es un ingrediente que saborea todos los platos que comemos en esta vida. Si tú vas a orar, ora con paciencia. Si tú vas a amar a alguien, ama con paciencia. Si tú vas a esperar a alguien, espera con paciencia. Si vas a caminar, camina con paciencia. Si vas a trabajar, trabaja con paciencia. No te quieras ser rico en 3 días. Porque ese es el problema de muchos. Que trabajan una semana y ya quieren al mes ser millonario. Muchos encuentran la muerte en ese camino, ¿sabes? Porque le falta ese ingrediente de la paciencia. Muchas veces vemos gente que vive muy bien. Tremenda casa, un buen vehículo. Y pasa por ahí un Juan de los Palotes que no sabe, que no te conoce, y de una vez dice, ese se ha robado, mira qué casón tiene. Y usted conoce a ese individuo. Pues ese individuo no coge vacaciones en su vida, tiene 25 años trabajando, sol a sol, 14 horas al día. Oh, pero venga acá, compadre. Y no ha sido un individuo malgastador de sus recursos, de lo que gana, sino un tipo que ha invertido bien, que ha trabajado bien con sabiduría. Hoy no es justo que tenga una buena casa y un buen vehículo. Eso es justo. Dios es justo. Ahora, ¿qué es lo que es injusto? Bueno, es que un bandido, ladrón, salteador, se haga rico en 3 días. Eso sí es injusto. Pero que quien con paciencia ha trabajado de noche y de día y ha sido diligente en hacer su responsabilidad, cumplir con su responsabilidad, hermano, lo justo es que prospere, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios. El problema con muchos es que se quieren hacer ricos en 3 días. Ese es el problema de muchos. Quieren tener una vida afortunada, pero no quieren pagar el precio. Eso tiene un precio. Si usted dedica sus días a ser un vago, a los 25 años, a los 30 años, ¿qué usted va a ser? Un millonario. Usted puede ser un delincuente, narcotraficante, que lo anda la policía buscando. Eso sí puede ser usted. Pero un hombre próspero, no. Si usted sembró vagancia, usted va a cosechar el fruto de la vagancia. ¿Qué produce la vagancia? Pobreza, miseria, parásitos. Eso produce la vagancia. Ahora, quien pacientemente se faja 12 años ese bachiller y después 4 o 5 años más para ser licenciado, ese sacrificio paciente de prepararse tiene derecho a esperar los frutos de ese sacrificio. Por eso usted no se sorprende si mañana le pasa por el lado echándole brisa un tremendo carro del año. Se fajó pacientemente y se preparó. La paciencia, hermano, es un ingrediente que debe de acompañarnos en todo. Es un ingrediente que pega con todo. No le debe faltar a nada de lo que somos y a nada de lo que hacemos. Ahora, mi hermano, quiero ahora mirar un poco a los inconversos, a los que están aquí todavía, que carecen de esa gracia de la paciencia. Hay un texto que se halla en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, donde se destaca este fruto del Espíritu en Dios, en Dios, en Dios el Padre. Dice aquí, el Señor no se tarda en cumplir su promesa según la tienen por tardanza algunos, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué hay tanta maldad? ¿Y por qué Dios no toma carta en este asunto y resuelve este problema de tanta violencia, de tanta pobreza, de tantos abortos, de tanta iniquidad? ¿Por qué Dios no toma carta en el asunto y resuelve? Tal como promete Él que hará al final. Y pone aquí en este mundo, en lugar de lo que tenemos, cielo nuevo y tierra nueva. Dice aquí que Él es paciente. No para con algunos, sino para con todos. Y mis hermanos, esa paciencia de Dios, Dios espera que tú y yo también la tengamos. Que seamos pacientes, no con algunos, que son simpáticos, sino con todo el mundo. Aún con los impíos. Aún con los impíos. Sobrellevando sus impiedades. Como lo hace Dios. Como lo ha hecho Dios por años. Te ha mantenido vivo y no te ha mandado ya vivo al infierno. Ahora, ¿por qué? Porque Él es paciente para con todos. Él no quiere que tú te pierdas, sino que proceda con diligencia a arrepentirte del pecado. Y de esa manera, también tu alma recibirá ese fruto llamado paciencia, para que pueda vivir con paciencia y hacer todas las cosas de esta vida con paciencia y sobrellevar todas las cargas de esta vida con esa gracia de la paciencia, en la cual tú vas a ser preparado y equipado para que pueda crecer. ¿En qué? En esperanza. En esperanza. Para la gloria de Dios y tu propia felicidad temporal. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que nos habla de este fruto bendito de la paciencia. Te pedimos, oh Padre, que ella pueda florecer en nosotros, dar fruto a 100 por 1. Concédenos gozarnos, aún en las pruebas difíciles que debemos de experimentar. Prospéranos por medio de ella, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.